Vamos a darle la bienvenida a la poeta Elisa Mastromateo. ¿Cómo andás, Elisa? ¿Andás bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bienvenida a La Máquina de Pensar. Bueno, Elisa, ella es psicóloga.
Soy psicóloga, sí.
Soy psicóloga.
Además de poeta.
Ha publicado el poemario Tan Simple Como Eso, que ganó el primer premio en la Casa de los Escritores del Uruguay, en la convocatoria en el 2007. Y después poemas tuyos fueron incluidos en las antologías Los Hijos del Fuego, allá en Caracas, en Venezuela, y en la antología bilingüe, esta dice, creo que la hizo Jessy Likercheva, ¿no?
Sí, Jessy.
Sí, An Anthology of Younger Uruguayan Poets. Y después en Transfronteriza, Dios
está
mío, 38 poetas, Transfronterizas, 38 poetas latinoamericanas, Universidad de Nuevo México, 2016, ahí también estaba Cecilí, ¿no?
No, ahí no.
Uh-huh. No. Bueno, pero digamos, entonces te editaron dos veces en Estados Unidos.
Sí, exacto.
Y ahora venimos con Días Quietos, que es tu último poemario. Esto salió por Yaguru y viene, como lo dijimos, con un prólogo de Jorge Hernández.
Exactamente, sí, Jorge hizo el prólogo, sí.
¿Se lo pediste? ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocieron?
No sé. En realidad,
Jorge Hernández anda por Italia ahora, me dijo.
Jorge tiene un vínculo con mi padre. Mi papá es artista plástico.
Es pintor.
Es pintor,
En el primer poema sale.
Ahí está, sí. Y bueno, Jorge...
¿Cómo se llama tu padre, perdón?
Mi papá es Juan Mastromateo.
Ajá.
Y estos textos, en realidad, yo se los... Mi padre, bueno, en el libro esto se ve un poco, que mi papá es como un gran referente para mí en lo que viene siendo mi producción literaria. Y yo se los había mandado estos textos a mi papá, y bueno, y él se los hizo llegar a Jorge por su propia cuenta.
Perfecto,
digamos.
Sin que se lo pidiera.
Y un día me llegó la devolución de Jorge, que en realidad yo no se le había pedido para nada.
Ajá.
Pero fue hermoso, porque fue súper lindo el texto que él había escrito, y después quedó para el libro.
Claro, como
prólogo. Fue como espontáneo, en realidad.
Sí, digamos que, como que digo, esto encaja aquí, punto.
Exacto.
Hecho para, a propósito.
Estaba,
digamos,
claro, era como, y además también...
Como entrada, digamos, del libro, ¿no? Como un umbral.
Me impactó bastante leer eso, porque cuando lo leí fue que dije, bueno, esto es un libro, en realidad.
Ah.
Porque eran textos, ¿no?
Sí,
un libro primero.
Eran como tres secciones, dicen, ¿no? Son tres secciones.
Sí, después fui ordenando también, y fue como surgiendo el ordenamiento, sí, de los textos.
Sí.
Pero claro, fue cuando leí eso, no sé, fue como un momento importante, claro.
Bueno, es la mirada, ¿no?, del otro, ¿no? La lectura, ¿no?
Sí.
Y sobre todo a través de la lectura, bueno, te voy a decir a vos que sos psicólogo, pero a través de la mirada del otro, uno se percibe de otra forma, ¿no? En ese espejo se percibe de otra forma, y en este caso, en lo que es una obra, ¿no? La obra, como dijiste vos, desde tu punto de vista eran como papeles dispersos o poemas dispersos.
Exacto.
Y hay otra mirada que dice, bueno, que ya es un libro, que digamos que de alguna forma da su orden, digamos.
Totalmente, sí. Jorge fue uno de los así momentos importantes, y después también bueno, a partir de otras lecturas que fui compartiendo también con amigos que escriben y demás, que me dijeron, bueno, Eli, esto es algo.
Elisa, pero y vos estos poemas se los pasás a amigos tuyos, pero por ejemplo no los publicás en las redes, por ejemplo.
No, yo tengo, es un poco gracioso, es totalmente anacrónico, pero tengo un blog.
Ah, bueno, está. Bien, blog.
Que en realidad es para mi propio uso, ¿no?
Sí.
Yo solamente accedo al blog.
Ah, no puedo mirarlo
en
a nadie.
En realidad, yo tengo la dirección, la puedo compartir, pero en realidad es algo que no me gustaría...
Pero no está público, digamos.
Porque claro, yo lo utilizo más que nada como soporte, en lugar de usar otra cosa,
eso. Sí.
Y entro y ahí como que voy, queda como el texto como si estuviera editado visualmente, ¿no?
Sí,
que es algo también...
Ayuda. Esa ayuda, claramente.
Y lo voy editando allí. Es como mi reservorio ahí.
Ajá, como si fuera un libro. Pero eso sí, le puedes dar link a un amigo tuyo, a una amiga. Y,
a quien yo quiero se lo puedo compartir, sí.
Pero
es como privado,
claro,
en realidad.
Claro.
Sí.
Dice, el poemario Días Quietos, dice Jorge Hernández, posee una estructurada unidad poética. Sus versos breves y libres ganan vuelo inmediato. Ese vuelo significa, a modo de una inicial justificación, invocar objetos cotidianos que se agrupan inesperadamente con una percepción y una emoción que los cambia de dimensión y de espacio significativo. Significaciones diversas, a veces por lo extenso de su alcance, a veces por la precisión del sentimiento que involucran. Sí, aparece en días quietos, hay como una mirada cotidiana, ¿no? Muy cotidiana, ¿no? Sobre todo al comienzo, ¿no? Las tres secciones. Después va pasando esa mirada, no solo de objetos, sino de momentos, emociones, ¿no? De la voz lírica. Ahí aparecen, digamos, en la pareja o aparecen otras relaciones, ¿no? Pero al comienzo arranca, si querés leer el primer poema, arranca, digamos, con una, eso, de, como un, la quietud de la casa o de ahí lo que está, fuere, sí. Pero donde en esa quietud se adivina otra dimensión, ¿no? O se intuye dimensiones más profundas.
Bueno, a mí me gusta decir que es un poco una reivindicación de la quietud este libro, porque es desde ese lugar de quietud donde se gestan a veces este tipo de obras, ¿no? Ya sea un libro o sean otras cosas que tienen que ver con lo artístico, y es desde allí, desde la quietud a veces, no digo
y el
solo.
Silencio.
Claro, sí, en mi caso tuvo mucho que ver el aburrimiento en realidad.
Bueno, no, pero es que, no, pero el aburrimiento, pero
la quietud
y el silencio es algo que aparentemente da la impresión, digo, es difícil generalizar, es cada vez más escaso, o la gente está huyendo de la quietud y huyendo del silencio.
Totalmente.
Para, huimos, digamos, vamos a ponerlo en plural, y para meternos en el ametrallamiento de informaciones que nos dan las pantallas y que parece que, bueno, que no nos aburran nunca porque te dan ese disparo de, no sé, de dopamina que te genera el cerebro,
sí,
¿no?
Sí, no, y también es un acto muy solitario, o al menos por lo que yo puedo hablar desde mi experiencia, escribir es un acto solitario, y parte de un poco de esa soledad que vos comentás, que la presencia de esa casa en este libro es bastante como fuerte, creo. Si bien yo igual cuando hablo del libro como que lo menciono, porque creo que enmarca un poco el todos los textos, esa casa de mi infancia, digamos, donde ya no habito, me viene mucho a mi memoria, viene a mi recuerdo, rincones de la casa, entonces, claro. Y eso se muestra bastante, creo, si querés leo como el primer texto.
Sí, no tiene que ver con el silencio,
bien,
a ver.
Dar comienzo. Una tarde me quedé dormida en el patio del fondo de la casa de Colón. Desde el taller de mi padre se oía el movimiento del pincel en su mano. Todo el barrio dormía la siesta. Mis pies descalzos, llenos de tierra, se mecían leves y enteros. Ese era el principio de las cosas, de mis cosas.
Bueno, Colón, ¿no? Villa Colón, sí. Ahí que es, también estamos hablando, digamos, muy cerca de la naturaleza, ¿no? Hay también otro silencio.
Sí,
O por lo menos en mi estereotipo ha dado prejuicio.
Sí.
Yo iba a Colón bastante. Sí.
Sí, yo qué sé. En realidad, más que la naturaleza, desde mi callecita y demás, te podría decir que era más...
Sí, los árboles tremendos.
Sí, claro, vos hablas más de Lezica, sí, y toda esa parte. Yo estaba más como para un lado que era más urbano, quizás, y yo lo que tenía era una vista de cuatro casitas, y no, tampoco es tan chiquito, pero digo, tenía esa visión de cuando yo era chica,
claro,
¿no?
Claro.
De un lugar que no había mucho niño, yo además puertas adentro era mi casa, yo vivía con mis abuelos, mis papás que ya eran grandes cuando me tuvieron, y mis dos hermanos que ya tenían también, eran, yo era la única niña allí.
Claro.
Y
bueno, ahí no sé si estabas lejos de ahí, el bosque de la Francesa, que le llaman también, que es una plaza enorme, que también es enorme.
Sí, no lejos, pero sí, no es para ese lado.
No es para ese lado.
No es para ese lado, pero sí.
Digo, uno está, digamos, en el ruido realmente, pero digamos, a pocas cuadras también se puede ir uno para ahí también.
Y lo que estaba muy cerca de mi casa era el tren, o sea, la vía del tren pasaba todo el tiempo por ahí. De hecho, un cuento que una vez participé muy chica, con 16 años, fue escrito por ese tren que pasaba por ahí a cada rato, y la estación, y bueno, también... arranqué como por ahí.
Pero entonces, digamos, tenemos la quietud, el silencio, pero también ahí está la sombra o la silueta de tu padre y el pincel, ¿no?
Sí.
O sea, que tiene que ver con la actividad artística, ¿no? No es poca cosa en medio del silencio y la quietud, ¿no? Bueno, hay uno, a ver, por ejemplo, uno se llama Memoria y que habla de los abuelos, está en la página 23.
Bien. Memoria. mis abuelos ya no son esos viejitos oliendo a talco en el patio de la casa. Son otros en mi memoria, distintos a los que fueron. Mis padres tampoco son aquellos que se recostaban lentos en la bruma siniestra del cansancio, tan valientes el domingo a la hora del almuerzo. Yo misma ya no soy la niña con restos de alfajor en las manos y una casa entera que habitar a la hora de la siesta.
De nuevo aparece la hora de la siesta, que es
sí,
el momento
la
siesta de la quietud, ¿no?
Es el, claro, la quietud, el momento más quieto para un niño, ¿no?
Sí, el silencio, sí, es un mundo donde hay que portarse de una forma y bueno,
Sí, justamente ahora que mencionabas esto de mi papá y el taller, sí, eso era como mi refugio, ¿no? El lugar donde él creaba, porque también el hecho de vivir con adultos hace que uno, como niño, busque otros recursos, ¿no? Y se invente fantasías.
Claro, sí.
Yo me acuerdo que jugaba con tornillitos que encontraba, ¿no? Y yo creo que todo eso viene a cuento un poco por esto, porque gesta un poco lo creativo, ese estar. Y que a veces lo busco todavía como adulta, ¿no? O sea, busco tener esos momentos donde resguardarme del mundo y donde, bueno, poder también conectar con algo personal y propio, ¿no?
Claro, es otra dimensión que tenemos y que no todo el mundo la conoce, no todo el mundo se conecta. Hace poquito, mira, ayer estaba viendo en un reel de Instagram a David Foster Wallace, que bueno, es un tipo que, un gran escritor yankee que terminó suicidándose, pero él precisamente decía que él veía que en Estados Unidos todo el mundo huía del silencio y había música en todos lados, ruido en todos lados, y nadie quería conocer esa dimensión, la otra que solamente aflora cuando estás quieto y en silencio, pero también hay que atravesar, como dijiste vos, o el aburrimiento o cierta angustia también, ¿no?
Es que es muy duro.
Pero también es muy lindo lo que se encuentra después,
claro,
digamos,
claro.
O sea, te genera eso una solidez interior, una firmeza después. Sí. Para empezar, no tenés miedo de estar solo, digamos, un ratito.
Sí. O sea, los miedos yo creo que nos atraviesan igual, ¿no? Yo creo que como que tampoco se puede pensar que existe ese ideal de, no sé, barrar todos los miedos, ¿no?
Digo el miedo al silencio, a estar en silencio, por ejemplo, estar con otra persona y nadie habla,
claro.
Estar cómodo en el silencio.
No, totalmente, yo creo que cuanto más uno se anima a atravesar eso, mejor la puede llegar a pasar.
Va ganando una solidez, una firmeza, digamos,
sí,
una base.
Sí, pero bueno, siempre igual, yo creo que hay también que reivindicar el miedo y esos temores que uno tiene, que también son material para crear, para hacer cosas.
Claro. Digamos, son
así como
cosas,
es la angustia también.
Son cosas que hay que atravesar, digamos.
Totalmente.
Pero no es lo mismo atravesarlas o contemplarlas y atravesarlas que huir de ellas. O que te rijan, digamos. Te viene un miedo, entonces eso te va coartando toda tu acción. En cambio, si vos te viene angustia, miedo, así que lo contemplás, ¿no? Lo aguantás un poco, eso.
Total.
Se puede atravesar.
Yo, de todas formas, creo que es como, me veo en la obligación como psicóloga de aclarar esto, ¿no? De que, bueno, si a veces uno no puede, ¿no? De que a veces no alcanza
con esto.
O con crear cosas, por más que uno se lo proponga, y que a veces necesita de otro para poder vivir esos momentos con disfrute.
¿No? Claro, claro. No, aparte de la creación, bueno, vos como psicólogo, pero aparte lo experimentarás como poeta,
sí.
Que tiene efectos interiores que son muy profundos y es muy difícil saber exactamente cuáles son los efectos, ¿no?
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
yo siempre jodo que alguien me preguntaba y le digo, mira, si por publicar o no publicar, ¿no? Por el tema de la autoedición, ¿no? Y siempre digo, mira, le digo, si vos lo haces, vas a recibir una retribución psíquica.
Ahí está. Sí.
Algo que es a nivel,
claro,
psíquico, pero no sé exactamente qué es.
Ahí está.
Es algo muy profundo.
Sí,
bueno, este poemario no es solamente de quietud, también aparece en las faltas. En la última poema se llama, en la página 45, se llama La Falta.
Bien. La falta. Ya nada es suficientemente grave para asustarme o doler. Solo hay abismos y un horizonte que tiende a gris. Una luz ilumina mis restos. Lanzo de a una preguntas al aire. De pronto recuerdo algo muy breve. Mi escudo ya no es el amor, sino la muerte.
Bueno, ese es el final.
Sí, ese es el final. Fuimos directo al final.
Tremendo, ese es el final. Hipótesis, sí. No sé si querés leer otro, bueno, digamos, sí, elegir, pero hipótesis sí, sí. Es de la página 39.
Leemos hipótesis.
Que sí. Es una hipótesis sobre la vida, a lo claro.
Me gustaría leer Mudanza, que dale. Es uno más cortito que está...
Lo menciona Jorge Hernández.
Sí, y después prólogo. Leo el otro hipótesis, dale. ¿Te parece? Mudanza.
¿No lo encontraste?
No lo encontré. No,
pero estaba ahí, ¿eh? Está. Incluso yo creo que acá está en la página 27.
Pensé que lo había encontrado. 27. Mudanza, acá lo encontré. En algún lugar, un puente. En algún papel, tu nombre. En tus ojos, mucha luz y rodeándote un fuerte olor a cedrón o noche. Las cosas más simples no siempre están dispuestas, pero aquí, muy cerca, vive el verso. Hipótesis. Eso que se va y no regresa, lo que se hunde ante nosotros, seres del tiempo, mortales, dolientes, savia del árbol que esconde sus años, dureza del envejecimiento, amarga intención, carencia. Una vez y otra volvemos a ser los mismos, a sentirnos humildes, raros. No entendemos muy bien qué pasa, pero vamos, venimos. Trotamos en un gimnasio, vemos una película. Sería tonto decir, eso es la vida. Pero al mismo tiempo, ¿qué si no? ¿Cuál de todos los atardeceres podría definirnos? ¿Qué luna imposible y efímera habla hoy de nuestras penas? ¿Quién comprende sin palabras la estrechez del agotamiento o da un abrazo al vacío al estremecerse? Quizás la poesía.
Bueno, ahí termina la poesía, por lo menos,
¿no? Ahí empieza.
Ahí empieza.
Ahí empieza.
Muy bien, Días Quietos. Esto está editado por Yagurú. Me imagino que está distribuido en las librerías que, sí. Que distribuye Maca. O también se pueden poner en contacto con vos para,
sí, digo,
en redes sociales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Elisa Mastromateo.
Sí.
Para ver estos Días Quietos. Que la tapa también, obviamente, debe ser de Maca, seguramente. Te pregunto un detalle, no es una pavada.
A ver.
Es un bolazo, ¿no? Pero ¿y tu padre siendo pintor?
Bueno, tenemos ese plan, ese proyecto en algún momento
de
hacer alguna conjunción ahí.
Claro, la tapa,
sí.
Usar una pintura de él.
Está la idea ahí.
Buenísimo.
También uno a veces quiere producir por fuera, ¿no?
Fuera de papá, paternales. Fuera de papá, muy bien,
con,
muy bien.
Con, pero sin también.
Bueno, no. Yo te digo, mis últimos tres libros, la tapa la hizo mi hija, que
qué
pintora.
Lindo. No,
así
sí, está el
no
proyecto.
Tengo problema
está
con
el
ella.
Proyecto ahí.
Es así, Gonzalo Gervásel. Ya está la niña, ya está. Mi niña ya grandísima,
no,
ya está muy
ya
grande.
Ya pasamos este momento.
Elisa Mastromateo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por estar en la máquina de pensar.
Gracias.
Felicitaciones por Días Quietos.
Muchas gracias.